Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en el programa. Bueno, pues hablaremos de Venezuela. Se ha publicado un fuerte informe de expertos internacionales que han revisado y han analizado, investigado el caso Venezuela. Y bueno, pues este 16 de septiembre se ha dado a conocer en Ginebra el informe que los expertos pues han ya presentado con sus conclusiones y con los elementos que están poniendo a consideración pues del propio Estado venezolano y de la comunidad internacional. Este informe presentado desde Naciones Unidas pues está señalando al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, con indicios fuertes, poderosos de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, pues este reporte de esta misión internacional independiente que ha investigado pues este trabajo para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, investigó desapariciones forzadas, investigó detenciones arbitrarias, investigó tortura en Venezuela y pues revisaron, según el reporte mismo, 2.891 incidentes adicionales para verificar, para corroborar, para presentar información dura acerca de patrones de violación de derechos humanos de esta naturaleza. Esta misión internacional con expertos independientes, como digo, estamos hablando de su trabajo y de que encontró a través de su investigación que el gobierno venezolano, así como agentes del propio Estado venezolano y del Estado en general, pues han cometido violaciones que han calificado como violaciones atroces. Es un informe muy fuerte en donde se señala que se encontraron motivos razonables, como ha dicho la presidenta de la misión, Marta Baliñas. Se han encontrado motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 violaciones graves. Dejo hasta aquí este breve resumen inicial para dar paso a una conversación con uno de los miembros de esta misión internacional, que es Francisco Cox, un importante especialista, abogado en derechos humanos, que ha tenido una presencia muy destacada en misiones internacionales, por supuesto, su trabajo en Uganda en su momento, desde luego la tarea que ha realizado para el caso Ayotzinapa, ahora en una nueva fase en México, y bueno, el trabajo en general que ha realizado a favor de los derechos humanos, ahora ocupándose también del caso venezolano. Así que te agradezco mucho que estés aquí para conversar con CNN y conocer los detalles del tipo de investigación, del alcance de la misma, del tipo de elementos que tuvieron a su alcance para poder decir lo que están planteando en este informe presentado en Ginebra. Gracias por estar aquí, Francisco. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen. Gracias por la invitación y por el interés permanente en estos temas.
Pues muchísimas gracias. Pregunto primero, ¿de dónde surge esta iniciativa y qué alcance tiene el trabajo que ustedes han realizado?
A ver, el nombramiento y la designación de la misión de determinación de derechos es realizada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los nombres precisos, ¿no?, mío, de Marta y de Paul, fueron proporcionados en una lista larga de se llama la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Fue el presidente del Consejo quien determinó quiénes iban a ser los tres integrantes de esta comisión y ahí fue como se determinó.
¿Esta misión está conformada por tres especialistas?
Somos tres especialistas, pero hay un equipo de apoyo que son en total 10 personas, entre abogadas, abogados, investigadores, expertos en temas militares y el apoyo administrativo.
Saludo a todos los embajadores.
Y ellos se sesionaron en
Venezuela, que están conectados.
¿En Panamá?
En este momento.
En Panamá, sí. Estaba la sede inicialmente. Después el COVID, cada uno regresó a su casa y tuvimos que hacer toda la investigación a distancia.
Para que ustedes hayan podido hacer esta investigación, tuvieron que contar con la invitación o con la anuencia del gobierno de Nicolás Maduro para acceder, bueno, para estar en el país y para desarrollar su trabajo.
Bueno, nosotros no pudimos ingresar a Venezuela. Pedimos expresamente una reunión con el encargado o el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y mandamos más de 6 comunicaciones solicitando información precisa sobre casos y el acceso a al país. Y ninguna de esas solicitudes fue respondida. Incluso la última comunicación que hicimos fue solicitarle la forma en la cual quería el Estado que hiciéramos llegar el informe para que ellos pudieran hacer sus apreciaciones sobre el y tampoco tuvimos respuesta.
Bueno, Francisco, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación acerca de este informe importante, sin duda, sobre Venezuela, que han emitido los expertos internacionales de esta misión sobre lo que ocurre en este país. Volvemos en un instante más.
Todos tenemos un papel que desempeñar en la respuesta de nuestro país a la pandemia. Seguir el consejo de los profesionales de la salud pública, mantener el distanciamiento social y usar una mascarilla en público nos ayudará a que la economía recupere toda su fuerza. Es poco probable que se produzca una recuperación económica completa hasta que las personas se sientan confiadas de que puedan volver a hacer una amplia variedad de actividades de manera segura.
Regresamos en esta conversación, Francisco Cox, sobre este informe presentado en Ginebra. Es un informe muy importante donde los expertos internacionales pues no pudieron estar en Venezuela, como lo has explicado. Estamos frente a un informe cuya naturaleza finalmente, ¿cuál es? El alcance de un documento con estas características, ¿cómo se podría explicar?
A ver, el estándar probatorio, por decirlo de una forma, que nosotros utilizamos es el de motivo razonable. Esto es un estándar más bajo que, más allá de toda duda razonable, como sería en una condena penal. Eso es una labor que tienen que realizar tribunales nacionales venezolanos, tribunales nacionales de otros países que tengan competencia de conformidad a la jurisdicción universal, como lo hay en el mundo, especialmente en Europa, hay varios países que tienen jurisdicción universal. Y por último, quien debe revisar esto también, eventualmente, es la Corte Penal Internacional, que tiene abierta un examen preliminar. Nuestro informe nosotros lo consideramos un insumo, algo que puede contribuir a cada uno de estas instancias, y lo que nosotros ahí estamos diciendo es básicamente que tenemos motivos razonables para concluir lo que concluimos. ¿Cuáles fueron nuestras fuentes de información? Nuestras fuentes de información fueron testigos, fueron personas que pertenecían a las fuerzas de seguridad y que desertaron, pero también personas que se siguen dentro de las fuerzas de seguridad y que nos proporcionaron información respecto del modus operandi, los patrones de conducta y cómo es que se determina quiénes serán investigados, seguidos, interceptados sus comunicaciones y finalmente detenidos. Y una vez que son detenidos, la gran mayoría son sometidos a tortura.
¿Cuántos testimonios pudieron recabar? ¿Qué universo de información pudieron obtener para este informe?
Nosotros entrevistamos muchas personas. Tenemos tanto fuentes directas como fuentes indirectas. Hablamos, como les digo, con el número exacto no lo tengo en este momento, pero hablamos con muchas personas. Y, como digo, recopilamos fuentes abiertas, también informes que ya se han emitido, pero, como digo, la utilización de mecanismos de investigación objetivos, como son los videos geolocalizados, es decir, videos que nosotros tenemos la certeza de que son de Venezuela y del lugar que estamos diciendo, fueron empleados para llegar a estas conclusiones. Y, muy importante también, la documentación que se nos hizo llegar por algunas fuentes.
Leyendo el propio comunicado que han emitido en Ginebra, puedo decir que la misión afirma que investigó 223 casos y examinó otros 2.891 casos para corroborar, para ratificar los patrones de violaciones y crímenes con estos motivos suficientes en este alcance que tiene la información. Lo que estamos viendo aquí es que se plantea que el Estado venezolano debe exigir cuentas a los responsables de estos crímenes o probables crímenes de lesa humanidad. Al final de cuentas, los insumos de información, digámoslo así, ¿van a servir directamente para lo que está haciendo la Corte Penal Internacional? Ya nos has dicho que tiene un informe preliminar. ¿Esto se dirige hacia allá y o se dirige hacia el propio Estado venezolano? ¿Cuál es la dimensión que esto puede tomar?
Nosotros, a ver, toda la documentación que tenemos está resguardada y las bases de datos están resguardadas. Nuestra relación con la Corte Penal Internacional es absolutamente independiente. Nosotros respondemos al mandato que nos entregó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y es a ellos quienes entregamos el informe. Es a ellos y hay dos informes. Hay un informe corto que tiene 21 páginas y hay un informe largo que tiene 411 páginas. Ambos informes son entregados al Consejo de Derechos Humanos para que ellos lo analicen y vean qué medidas toman. Nosotros, de alguna forma, hemos cumplido con nuestro mandato, entregamos este informe y la Corte Penal Internacional, como es un informe público, puede acceder a ello. Pero nosotros no interferimos o no participamos de la investigación que está llevando a cabo la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ellos son independientes. La fiscal tiene su equipo que está recopilando información, que está investigando, y esperamos que este informe sí le sirva, pero como digo, somos órganos totalmente independientes.
¿Hay en este informe, pregunto Francisco, identificación de responsabilidades con nombre y apellido? Es decir, ¿se identifican funcionarios, se menciona específicamente algún tipo de probable responsabilidad del presidente Nicolás Maduro y del equipo que lo acompaña en el gobierno de Venezuela? ¿Cómo es que está expresado este informe?
Sí, eso efectivamente existe algunos nombres. Hay otros nombres que nos hemos resguardado, como por ejemplo, hay 45 personas de SEBIN y de DGCIN, que son los órganos de inteligencia de Venezuela, que tenemos sus nombres y tenemos sus datos de cómo participaron en los delitos que estamos denunciando. Efectivamente, respecto del presidente Maduro, nosotros consideramos que hay motivos razonables para afirmar que es una política que se ha implementado desde altas autoridades políticas, como son el presidente y el ministro del Interior y el ministro de Defensa, donde establecemos que concretamente en el caso de SEBIN, que es la agencia de inteligencia respecto de civiles, que es una de las que implementa la política que determinamos política de gobierno, de Estado. Efectivamente, lo que nosotros tenemos motivos razonables para creer es que Nicolás Maduro, al menos respecto de lo que es la agencia de SEBIN, que son quienes hacen la inteligencia de civiles, sí dio órdenes directas al director de SEBIN para perseguir a determinadas personas, interceptar sus comunicaciones, darle seguimiento y eventualmente detenerlas. Al mismo tiempo, hemos establecido que la cadena de mando no se ha roto y por lo tanto la información ha fluido constantemente desde quienes están ejecutando las operaciones a quien es las máximas autoridades y que han fijado esta política de Estado. Esos dos elementos hacen que nosotros determinemos que hay una contribución de Nicolás Maduro y el ministro del Interior y el ministro de Defensa a la comisión de estos delitos. Por lo tanto, esa es una afirmación que se hace en el informe, pero asimismo, respecto de otros eventos, hemos dicho que teniendo el poder y el control y la posibilidad de establecer, y el deber, perdón, de establecer medidas preventivas y represivas para que cesen esos delitos, no lo han hecho y por lo tanto eso también genera un nivel de responsabilidad que debe ser determinado por las autoridades judiciales competentes.
Regresamos después de la pausa, Francisco Cox, y bueno, pues adelanto para el siguiente bloque una revisión necesaria de los circuitos internacionales que están activados en relación al régimen de Nicolás Maduro. Lo has explicado muy bien, si bien en la Corte Penal Internacional hay un informe preliminar, esa es una cuerda separada, la que están ustedes ahora presentando en Ginebra, pero también hay otros elementos internacionales, como por ejemplo lo que recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció, denunciando señaladamente al gobierno y directamente a Nicolás Maduro y a parte de su entorno más inmediato por delitos relacionados con el tema del narcotráfico, señalando prácticamente de narcoestado a Venezuela. Ese es otro carril que al final de cuentas no tiene que ver con ustedes, pero sí tiene que ver. Al final de cuentas son instancias internacionales de diferente naturaleza, pero que están conduciendo a la revisión y al señalamiento del régimen de Maduro en Venezuela. Después de la pausa, entramos en la parte final. Seguiremos hablando de este informe y de Venezuela y de las implicaciones que tiene el trabajo de investigación de estos expertos independientes que han presentado este informe. Y bueno, pues nos despedimos, Francisco, en estos últimos minutos, preguntando sobre esto que ya lo has mencionado, pero me gustaría más amplitud, modus operandi. política de Estado. Es decir, los ejes principales que ustedes han identificado hablan de una circunstancia de esta naturaleza. No son crímenes aislados o circunstancias esporádicas, sino están hablando de una política de Estado relacionada, se entiende, con algo que pretende pues, eliminar o minimizar o hacer a un lado las fuerzas opositoras, básicamente.
Bueno, efectivamente nosotros identificamos dos políticas de Estado. Una es la que tú dices, que es efectivamente perseguir, reprimir la oposición, y a quienes se usa como objetivo de esta política son personas que toman notoriedad a través de los medios sociales, a través de incluso Twitter, haciéndose visibles como opositores al gobierno. Y por lo tanto se da la orden de perseguir a estas personas, de plantarles evidencias, de crearles crímenes cuando en realidad no lo han cometido. Hay otra política que es respecto de combate a la delincuencia. En esta segunda política, en ese combate a la delincuencia, se incentiva y se tolera la ejecución de personas que aparentemente pueden ser tener antecedentes penales, pero también personas que no tienen antecedentes penales y generalmente son jóvenes hombres de sectores marginales de las ciudades de Caracas, donde hay delincuencia y se simulan enfrentamientos con las autoridades. Las cifras en ese nivel de ejecución están muy sobre lo normal y se disfrazan como resistencia a la autoridad, y por lo tanto ahí también vemos que hay una política. Por lo tanto, nuestras conclusiones son que hay una política de Estado de reprimir a la oposición, y por otra, en el combate a la delincuencia, tolerar o incluso a veces ordenar la ejecución de personas que se cree están vinculadas con el crimen organizado.
Mencioné hace un momento los carriles por los cuales se está acusando el tema de Venezuela a nivel internacional en lo que corresponde al tema de justicia estadounidense, que ha imputado directamente delitos relacionados con el narcotráfico y otras conductas. En la investigación que entregan ustedes en Ginebra, ¿está ese otro componente que tiene que ver con una vinculación directa del gobierno actual de Venezuela y el crimen organizado de esta otra manera?
No, nuestro mandato era muy preciso, era tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y detenciones arbitrarias. Eran esas cuatro conductas y nosotros nos abocamos para cumplir con eso. Y claramente nuestra función es ser independiente. Nosotros no recibimos ninguna instrucción de ningún gobierno, y actuamos simplemente, y nuestras conclusiones están sustentadas simplemente con la información que nosotros recabamos y que nos formó convicción como motivo razonable de cada una de las conclusiones que hemos puesto ahí. Pero nosotros no nos referimos a temas de narcotráfico, crimen organizado, vínculos con el Estado. Simplemente a las políticas de Estado, que son estas dos que he mencionado.
Pues te agradezco mucho que hayas estado en el programa para hablar de esto. Es un informe muy fuerte, un informe muy importante y del cual seguiremos hablando en las próximas horas. Por lo pronto, gracias por estar aquí para CNN y hasta la próxima. Gracias, Francisco.
Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, gracias, abogado, a Francisco Cox, parte de esta misión internacional sobre Venezuela. Y bueno, pues sabremos de retomar esta información y las reacciones que desde luego está habiendo en Venezuela, en América Latina y en la pues obvia mirada internacional sobre lo que está ocurriendo en este país. Gracias a nuestro invitado y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles esta noche. Hasta mañana.